sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento, servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Acá queriendo escuchar a los componentes del garage, pero antes quería decir que anoche tuve un sueño fascinante, muy vívido y elocuente en realidad. Durante el día intenté rescatar los pedazos de memoria esparcidas en la mañana, quizás toda la tarde estuve tratando de rescatar el sueño, y me quedó flotando dos frases que por supuesto hablaban de nosotros, de ustedes y del garage. El sueño era largo y sin tiempo. Solo recuerdo una cita de Pascal que decía: no es en Montaigne, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en él. Pero de alguna manera, referido a nuestro encuentro aquí en el garage, es raro el sueño, pero es cautivador, porque quería decir que nos pasa eso, ¿no? Que aquí en el garage, no es en el garage, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en él, en el garage. Es raro, pero es así. ¿Cómo estás, Mache Pose?
Sin palabras, Fer. La verdad que trato de...
Es un sueño.
Me encanta. Además, si hay algo que a mí me gusta es interpretar los sueños. Así que me parece que ahí vamos a tener
una cosa
para poder
rara,
charlar. Pero bueno, ¿cómo estás, Fernando? Gracias otra vez por tu invitación, participando acá en tu programa.
Bueno,
me pone muy feliz estar acompañándote a vos y a Horacio.
Horacio Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Horacio?
Pero muchas gracias por este tributo.
Bueno,
y,
pero igual,
y felicitaciones también por sentirnos espejo también,
sí,
¿no? Los sueños son una suerte de espejo, ¿no? Uh-huh. Cosas que nos pasan.
Uh-huh.
Y muchas veces también son bastante biográficos, porque tienen que ver con las huellas de lo que
sí
vamos viviendo.
Totalmente.
y a veces también con las apreciaciones de lo que nos permeamos de los
sí
demás también, ¿no?
Totalmente. Y además el sueño en alguna medida es el inconsciente el que habla, y yo creo que, bueno, como todo en la vida, viste que hay una vida visible, hay una vida invisible. Los sueños tienen que ver con eso, ¿no? Con lo invisible que se transforma después en...
Pero no me digas que la frase no es fascinante.
No, me encanta.
O sea, Pascal decía, era un admirador de Montaigne, y decía que no es en Montaigne, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en él. Es extraordinario. Entonces quería hacer una analogía, me pareció.
Es el sueño de vuelta, porque es lo que le despierta a él justamente para poder encontrarse, y al encontrarse a través de esa obra, hay una expresión.
Lo podés también poner como, no es en Van Gogh, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en él.
Exacto.
Y es genial, ¿no? Y podemos ir modificando nombres a razón de cada uno, y cada uno elige qué, ¿no es cierto? Porque de alguna manera estamos hablando de mímesis también, ¿no?
Lo hemos dicho.
Me gustó mucho. Es en vos lo es en mí lo que encuentro en el garage.
Exacto.
Es darlo vuelta, ¿no?
Y lo hemos dicho también muchas veces, que a veces en el contexto del tiempo fotográfico, que a veces podemos determinar que podría ser un tiempo determinado, un 125 avos de segundo,
por ejemplo,
en ese disparo sucede todo lo que nos pasó en la vida, ¿no?
Totalmente.
Entonces ahí hay una suerte de tamiz.
Hay una magia ahí también.
Hay un tamiz.
Y el paralelismo sería ese, y ya termino, que no es en el garage, sino en mí. Cuando digo en mí, estoy pensando en el sueño, pensaba en toda la gente que nos está escuchando en este momento. Entonces, no es en el garage, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en el garage, en él.
Exacto.
Está bueno, ¿eh? No, o sea, que es totalmente acoplados y bueno.
Estás muy profundo, Fer, me encanta.
Ah, bueno,
me encanta esa profundidad de artista.
Como si estuviésemos despertando zonas anestesiadas, ¿no? Que nos recuerdan tiempos anteriores también.
No, cosas que te invitan a la reflexión y a pensar.
Total, totalmente.
Bueno. Bien.
Un poco de agenda, bueno. Ya hablaremos en otros momentos, pero bueno, agenda cultural. Bueno, dos cositas al pie y rápido, ahora que, viste que empezaron las vacaciones, creo, ¿no? Ahora mismo, bueno. Se pueden ir al Malva. Tengo dos de Malva, y con eso terminamos.
A ver.
Bueno, que quedan a Figueroa Alcorta, para el que no sepa, 3415. Transformar los afectos. Obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.
Mirá.
Que eran, bueno, geniales. Bueno, obviamente no tengo que decir nada, porque son conocidísimos. En un diálogo artístico y vital entre los dos, dos artistas mexicanos. Bueno, la entrada son 6.000, estudiantes, docentes y jubilados, 3.000. Mirá vos, estoy dando hasta el dato.
¿No hay ningún día gratis en el Malva?
Creo que los miércoles, pero no te puedo
decir. Y la obra es Transformar los afectos.
Transformar los afectos, exacto.
¿Transformar los afectos en qué? ¿No te lo dice?
En tener que ir a averiguarlo. Obviamente. Es que justamente, viste, que te da como gana decir, bueno,
sí,
pero
te despierta algo.
Igual, transformar los afectos, Frida Kahlo, bueno, voy a decir que Diego Rivera eran pareja, después no sé qué, se juntaban, se separaban, era un caos total, y bueno, había una pasión que quizás ahí está la transformación de los afectos, ¿no? Hay que ir acoplándose. Si
muy bien, Fer.
Bueno, digo
sí,
yo.
Te lo retomo.
Bueno, luego hay Mondongo, que es una pareja, hoy, antes eran tres, creo, bueno. Mondongo Manifestación se llama, Antonio Berni. Es un homenaje al gran artista rosarino Antonio Berni, cuya obra Manifestación es una pintura icónica del nuevo realismo de Berni, que presentó en la década de 1930.
¿Eh?
Bueno, para trabajar artísticamente sobre la dimensión social, denunciaba la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Bueno, Berni con, qué sé yo, con...
Es
la
una obra aggiornata.
Sí. No, y son, a mí me gusta bastante, te diría, Mondongo, ¿no es cierto? Bueno, estas son la agenda cultural.
Bueno,
yo tres muestras fotográficas que recomiendo, 100%,
dale.
Eduardo Grossman. En Arte por Arte, por ahí quizás después vamos a explayar un poquito más, pero Eduardo Longoni en Fuyú, o Puyú, Puyú. Puyú. Así que vamos a hablar un poquito de eso luego.
Idioma quechua.
Exactamente.
¿Cómo estamos?
Y algo que también es interesante para ver en el Centro Cultural Kirchner, que ahora se va a llamar, creo que...
Decilo, ¿no? SSK mejor.
¿SSK? ¿Te gusta más?
Sí.
Que creo que está en proceso de cambio de su...
Creo,
de
ojalá su que le pongan... No sé, le iban a poner Borges, ¿no? Pero bueno.
Ah, Borges Centro ya, Cultural ya República. Tiene, ¿no?
República.
Centro... Pues, bueno, importa. Así que ahí hay...
creo que Centro Cultural Libertad.
Bueno, puede ser. Bueno.
Podríamos proponer un concurso para que la gente opine.
Y me parece muy bien.
A ver qué nombre es.
Vamos ahí. Que
pueden escribirnos por WhatsApp, ¿no es cierto? No hemos dado el teléfono, pero bueno, en otro momento lo damos.
Vamos a ver. Tengo algo muy interesante para hacerles escuchar. Hoy arrancamos con algo muy interesante que tuve oportunidad de escuchar hoy un buen rato en mi estudio, que es un disco... Décimo quinto disco de Joni Mitchell, la canadiense cantautora.
Divina.
Con este tema precioso, escuchen este Sunny Sunday.
Deleitémonos.
She pulls a shade, it's just another sunny Sunday. She dodges the light like Blanche DuBois. Bright colors fade away on such a sunny Sunday. Waits for the night to fall. Then she points a pistol through the door, and she aims at the street light while the freeway hisses. As the gun falls to the floor, the street light's still burning. She always misses, but the day she hits, that's the day she'll leave. That one little victory, that's she pulls the shade, it's just another sunny Monday. She waits for the night to fall.
Quiero escuchar más. Me encanta.
Qué lindo.
Primer
temazo. El primer track del disco.
Sí.
Y es precioso.
Es como comerte un chocolate blanco.
No, y aparte que suena, es todo el disco suena maravillosamente bien.
Un biznique.
Así que ahí
qué,
para...
qué buena elección, sí. Horacio.
Y por otro lado, simplemente, ¿no?
Dale.
Saber que es un disco que tuvo también un premio Grammy. Y bueno, y quién no puede tener unos lindos discos de Joni Mitchell, ¿no?
Sí,
así que ahí compartiendo con nuestra gente.
Gracias,
hoy, ¿no?
Bueno,
gracias.
Pero podemos sumar más cosas. Después de platazo increíble, ¿no es cierto? Pero bueno.
Arrancamos muy bien hoy, ¿eh?
Es que, bueno, bien. Acá la llegada de Don Mache se nota, ¿eh?
Y nos...
Bueno,
escucha,
¿A quién tenemos?
¿A quién tenemos? Muy bien, tenemos acá
encontrado en el garaje.
Sí. Se ha encontrado porque obviamente es un trabajo. Acá los trabajos son de equipo.
Bien.
Uno puede ser el autor, pero en general somos todos y apoyamos a todos. fotógrafo, nacido en Lima, graduado como comunicador y también periodista.
Mirá.
Y realizó estudios en New York, bueno, en Buenos Aires. Ganó una beca, que después nos va a explicar el nombre y todo, que no lo diré. Y aquí tenemos a Cristias Rosas. ¿Cómo te va, Cristias? ¿Cómo
Fernando,
estás?
Fernando, Machi.
Bienvenido.
Horacio, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí el día de hoy en el garage.
Ahí estamos.
Lindo, gracias a vos.
Bienvenido, bienvenido.
Cristias. Sí, y acá, aparte de todo lo que dije, y por supuesto, o sea, es enorme el currículum que tiene, pero bueno, estamos hablando del director de la Galería Puyú, que es hemos tenido la...
¿Qué
la,
significa?
Que significa nube.
No. Nube, nubosidad y neblina.
Las tres cosas
Las
al
tres
mismo
cosas,
tiempo.
Sí. No tiene una traducción a un término concreto, sino es más como expansivo, digamos.
Más lindo eso. Entonces.
Es un estadio que también desde el punto de vista fotográfico muy utilizado, ¿no? Ese momento de como esa neblina que nos produce como un fuera de foco, una cosita así.
Y la podemos estar observando estos días de mucho frío, me imagino, en el campo.
Probablemente, sobre todo en los momentos del amanecer, ¿no? Ahí se produce esa,
sí,
esa
después
sensación.
De una fiesta, después de una fiesta que...
Pero lindo,
que viene uno
además,
medio puesto, ¿no? También le digo,
ahora que decías eso, me parece interesante cómo cada quien, dependiendo del origen, de su origen, asocia el término a algo que le sirve de referencia, ¿no? Tú hablaste del amanecer en el campo y he tenido la suerte de verlo. Yo lo asocio al nubarrón blanco que parece un algodón enorme en el cielo andino.
No. Cumulus mundus, algo así se llama, ¿no?
La cumulus nimbus.
Nimbus.
Sí, que no, se arman así de la nada.
No sé si la que tengo en mente es precisamente la cumulus nimbus, que es un nubarrón que no necesariamente es andino, pero es claro, es incluso es peligroso para la aviación. El nubarrón que ves, no sé, en Cusco, en Cajamarca.
Y es muy apreciable también en toda la zona del Pacífico, ¿no? O sea, las mañanas que nosotros tenemos consideradas en nuestro Atlántico, que es ir a ver el amanecer a la mañana en el Atlántico, cuando vas al Pacífico, las mañanas del Pacífico son en general muy nebulosas, no sale el sol hasta el mediodía.
Muy Londres.
¿No? Muy Londres, aunque estemos en verano, ¿no? Así que es bien interesante.
¿Estás hablando de Chile?
Sí, sobre todo la costa chilena y bueno, y mismo Lima también, ahí Cristian nos puede contar también.
Sí,
¿no?
El comentario de Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis, cuando estuve en Lima, fue algo así como neblina y calor, ¿no? Hot fog, decía. Claro, ¿qué es esto? No, nunca en su vida había experimentado el calor y la neblina al mismo tiempo, ¿no?
Che, qué lindo, y además que Cristian se forma parte ya como de la agenda y del calendario cultural, ¿no? Como bien vos recién nos contaba Fer de la apertura. Exacto. Hoy Puyú es una propuesta casi mensual de obra. ¿Y qué tenés colgado ahora,
Tenemos Cristian? Una muestra del icónico fotógrafo argentino Eduardo Longoni, que se llama Fotos Inconclusas. Longoni, conocido por haber retratado la mano de Dios en el momento en el que ocurrió, ¿no? La foto de Maradona anotando el gol con la mano detrás del arco, ¿no? En México 86. Nos ha traído una muestra hermosa de no está la foto de Maradona, es otros proyectos en Jujuy, en distintas partes del mundo, Japón, Marruecos. Es como un recorrido de sus recorridos. Y además hay un proyecto hermosísimo que está en el salón. Quienes conocen la galería saben que está dividida como en dos salones, ¿no? Un salón principal y un salón más chico atrás, que se llama Infancia Proyectada, en el que él, encontrando unas diapositivas de fotografías que le había tomado su madre cuando él era muy chico, proyecta esas diapositivas sobre sus cuadernos de la infancia. Lo que logra es sumamente es muy emotivo porque aparte de, bueno, desde la tonalidad te diría de la imagen es emotivo, ¿no? Unos tonos sepias que te remiten a indefectiblemente a la infancia propia, pero hay cosas que creo que conectan a un nivel mucho más abierto, ¿no? Hay una parte, me acuerdo, que dice algo así como te quiero papá, ¿no? Y es imposible no conectar con eso, ¿no?
Qué lindo.
Mira, mirando un poco tus obras, ¿no? Me doy cuenta un poco que te gusta trabajar en metáforas, ¿no? Metáforas visuales a través de imágenes experimentales y demás, ¿no? Entonces, yo me preguntaba si esas imágenes que vos visualizás las tenés en la cabeza antes y después lo trabajás con las herramientas, digamos, que te da la cámara, o es algo que a medida que lo vas armando, lo vas visualizando, digamos, o pensás en un, quiero tal mensaje, tal metáfora, voy a experimentar esto.
Yo creo que por el tipo de técnica que he usado, que lo que más me han acompañado, que es la doble exposición en negativo, en un solo negativo, ¿no? Dos disparos que se superponen en un solo negativo, o la larga obturación de día, sería muy difícil previsualizar lo que vas a lograr, porque claro, el ojo nunca ve de esa manera. En todo caso, yo creo que
va sumando.
Sí, parto de un suceso o de algo que me motive, un detonante, ¿no? Y ese detonante, a ese detonante se le puede sumar de pronto alguna obra literaria o algo que también como que te dé cierta estructura. Y de ahí, con la técnica y la experimentación, van saliendo las imágenes. Y creo que, bueno, se ve muy bien, por ejemplo, en la serie Los sueños del padre, que es todo larga exposición de día, ¿no? Parte de una experiencia, un suceso mío, de un amigo que era un psicoanalista, filósofo peruano, limeño, muy conocido allá en el mundo académico, que tuvo un accidente, estado de coma de 2 semanas y falleció. Y era una persona muy cercana para mí. No era necesariamente un padre, pero era
un mentor.
Sí, una suerte de mentor. Y un amigo, ¿no? Muy cercano. Entonces, bueno, cae a mí este cuento de Cortázar, La noche boca arriba. Que no sé si lo tienen, pero habla de un tipo que está en motocicleta por Avenida Libertador, tiene un accidente y entra en coma. Y empieza a entrar y salir del coma, pero sus sueños empiezan a conectar con su vida pasada, que era, me parece que estaba en una especie de sacrificio azteca, una cosa así. Hasta que finalmente sus dos muertes, la muerte en el presente y su muerte en la vida pasada, se conectan. Que no se llega a entender muy bien, que es parte de la idea de Cortázar, de cuál era la muerte que estaba viviendo, cuál había sido el sueño, ¿no? Por eso La noche boca arriba. Entonces, bueno, con eso en mente, como una estructura, digamos, ¿no? Literaria.
Fue que una inspiración.
Sí, y fue casi como una especie de obligación, claro, ¿no? Yo sentía que debía eso, que debía esa serie de fotos. Y eso me motivó muchísimo. Bueno, la serie se hace en muchísimos lugares, ¿no? En los desiertos alrededor de Lima, en la selva peruana, en Japón, distintos lugares de la campiña japonesa, acá en Epecuén, la ciudad que había quedado hundida por 35 años, ¿no? En Uruguay también.
¿Y tus obras dónde se pueden ver? Si alguien quiere chusmear un poco
ahorita en la web, en cristiasrosas.com.
¿Tenés un Instagram?
También, Cristias Rosas.
Ah, ok.
Es Cristias, es una rareza Cristias. Mi nombre, sí, pero sí, hago la especificación porque...
Che, Cristian no está.
Sí, Cris.
Se puede apreciar muy bien el material fotográfico en la web, ¿eh? Yo estuve mirándolo y está también, qué interesante esto que nos comparte Cristian, ¿no? Que también la mirada como artista, pero a la vez como galerista, ¿no? Esta suerte de estar como de los dos lados del mostrador, ¿no? Producir por un lado y por otro lado también casi curar y exhibir la obra de otros, ¿no?
Bastante audaz.
Las dos caras, me parece. Las dos caras.
Hay un mundo emprendedor en todo sentido, ¿no? Un 360, ¿no?
Sí, es como si fuera un pozo, ¿no? Y en ese pozo hay agua para uno o para el otro. Pero en mi caso, desde que empecé a curar las muestras de la galería, a dirigir la galería, desde que fundé la galería, el lado de la producción artística ha sufrido bastante esa parte.
Ha mermado.
Sí, y no sé, me parece que es algo lógico y lo acepto como viene, ¿eh? No me preocupa. Sé que en un momento eso también va a tener un vuelco.
Un vuelco.
Y volver a la producción como lo vengo haciendo desde hace más de 13 años.
¿Hace cuánto que tenés la galería?
Septiembre de 2022.
Y para nuestros oyentes es la calle Esmeralda al 900, sí, casi sí. Marcelo T. de Alvear, ¿no?
986, este sí.
Por muy el barrio. ¿Va?
Muy bonito, ¿no? Muy sí. bonita.
Lindo lugar, sí.
Hemos hecho ido.
Muy lindo, una linda vidriera a la calle, se ve la obra desde la calle. Tiene mucha conexión, ¿no? Con el transeúnte, digamos, con el hombre de a pie, ¿no? Esa mirada de entrar y salir, ¿no? Qué bueno.
Sí, es muy raro ver que alguien pase por la vidriera y no se detenga a ver qué es lo que está pasando.
Qué lindo,
adentro.
Qué
bueno. Eso es algo que lo noto siempre sentado ahí en el escritorio, que mira la galería hacia afuera, la calle, y me gusta mucho que pase eso.
Sí, ¿no? Pudimos disfrutar también la anteúltima muestra de Rodrigo Illescas ahí también, que estuvimos compartiendo inauguración y también acompañándote y acompañando al artista, obviamente.
Sí,
¿no?
Era esa linda visita guiada con Florencia Blanco.
Muy interesante. Sí. Sí.
Bueno.
Bien, ¿tenemos algo de musiquita? ¿Quieren escuchar?
Sí.
Tenemos algo bastante novedoso, bueno, siguiendo
cuéntanos
un poco el...
¿Cambiamos la onda o...?
Sí, cambiamos, nos vamos a algo mucho más experimental, sobre todo todo aquello que viene con la línea y con la pincelada musical del sello SM. Este hombre es un guitarrista, compositor noruego, Terje Rypdal, y vamos a escuchar Compet Gar. A ver qué les parece.
Vamos. Bueno.
¿Qué tema? Sí, me dieron ganas de aprender batería, bajo y guitarra al mismo tiempo.
Dale, yo me prendo también.
Sí, sí. No, hicimos un fade porque, bueno, el tema es más largo y
bueno,
genera un clima y un poquito ahí de improvisación, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, para ubicarlo en el contexto, Rip Dahl está dentro del circuito del jazz europeo y bueno.
¿Cómo me gusta el jazz?
Jan Garbaret, Keith Jarrett, Alberto Gismonti, ¿no?
Buenísimo.
Una serie de músicos
progresistas.
Progresistas, sí. Experimentales.
Y estamos hablando de algo en el pase, ¿no? O en el pase,
sí,
no, en el pase, no. Cuando estábamos escuchando la música,
sí,
¿qué decías, Mache? ¿Tenías alguna pregunta o no?
No.
¿Qué? Ah, bueno. No, seguimos de largo. Bueno, compraste no, ese.
Interesante los proyectos que nos estuvo comentando Cristian también, desde el punto de vista también narrativo, fotográfico, ¿no? Ahí me parece que Mache te estaba.
Ahora enganché. No, me interesaba, más allá del tema de tu aporte, digamos, porque es un espacio que brindás de oportunidad a los artistas y vos te considerás, entiendo también que sos un artista, me interesaba la parte comercial, decir, bueno, ¿se puede vivir de esto? ¿Se gana plata con las galerías o con tu galería? Contanos un poquito cómo es tu experiencia.
¿Qué te decía, la competencia?
No, porque es algo que a lo mejor uno no pregunta, ¿viste? Digo, acá, como es una tertulia, amigo, nos permitimos preguntar.
Atrevido lo tuyo.
Atrevidamente.
Bueno, sí, Buenos Aires es una ciudad con mucho consumo cultural. Probablemente de las ciudades con consumo cultural a nivel latinoamericano. Me quedo en Latinoamérica, no vayamos tanto más lejos. Más rico, ¿no? Y bueno, y eso no es nuevo, eso es histórico. De esta ciudad, de consumo, de compra, de costumbre de ir a ver muestras, ¿no?
De salir.
Y se ve también en la cantidad de galerías y espacios de arte que hay. A ver, las galerías de arte no están exentas al resto de lo que está pasando en el país, ¿no? Es una situación difícil, ¿no?
Claro.
Ventas, bueno, yo he tenido meses con muchas ventas. Hay veces que las galerías pueden tener una muestra muy linda, pero las ventas no acompañan.
Claro.
Que no necesariamente tiene nada que ver con la calidad de lo que estás mostrando, sino, bueno, con el momento del mercado del arte en general. Y coyunturas también, eso se ve mucho en las ferias también, ¿no?
Claro.
A veces las ferias son un buen termómetro. Pero bueno,
¿y como... ¿cuántas, la rotación, digamos, de los artistas es una galería exclusiva para un artista o puede ser compartida con otros artistas?
No, hay muestras individuales, hay muestras colectivas, bipersonales, colectivas de 4 o 5, a veces he hecho colectivas mucho más grandes.
¿Y la exposición, 15 días, un mes?
El año pasado hice, desde que inauguré hasta el año pasado, hice rotaciones de 4 semanas, más o menos. Pero es una locura.
Es mucho.
Muchísimo trabajo, sí.
Claro.
Pero creo que era necesario darle visibilidad tanto a los artistas como también rotación y movimiento al espacio. Este año estoy haciendo muestras, que dependiendo a veces de cómo se acomodan las fechas, pero entre 4 y 6 semanas.
¿Tiene un Instagram la galería?
Sí, Galería Puyo, galería-puyo. Y Puyo se escribe PHUYU.
Okay.
Bien, sí, y repetimos que es en la calle Esmeralda 900, ¿no?
Quería hacerte otra pregunta, mi segunda pregunta que quería hacerte en relación a tus obras y a lo que haces referido a, digamos, a tu parte documental, digamos, ¿no? Porque tuviste la oportunidad de retratar una comunidad de sadomasoquistas en
Nueva York.
En Nueva York.
Sí. Creo que es el proyecto que más te ha cautivado.
Vos sabés que sí, porque no, me interesa, digamos, contanos un poco cómo fue esa experiencia, por qué, cómo caíste.
Maravillosa.
¿Cómo piensan?
Me tapo los oídos, cuando terminen...
No te asustes. No, pero...
Estabas un poco colorado, te vi. No, pero bien interesante.
Me encantaría escuchar.
Me parece que es todo un tema para poder escucharte y que nos cuentes un poquito esa experiencia.
Buenísimo.
Y dónde después podemos ver esa obra, si todavía la tenemos.
Fueron 10 meses más o menos de, llamémosle, inmersión en los eventos donde se congrega la gente que hace prácticas sadomasoquistas, ¿no? Se conoce como BDSM, de bondage, ataduras, disciplina y sadomasoquismo. La idea de los de asistir a los eventos principalmente, y creo que para mí era el principal faro, era yo no voy de safari a hacer este proyecto fotográfico. Yo no voy a apuntarle la cámara
no va de periodista
a, no, a estos bichos raros y tomar fotos, no, esa nunca fue mi intención. No los considero bichos raros, o sea, no quería dar esa imagen de distancia.
Claro.
Mi intención era conocer a la gente, entender de qué va su práctica o su juego, creo que es la palabra más, más adecuada, y invitarlos a que reproduzcan ese juego en un momento en el que no estén en un evento o una fiesta. Los eventos y las fiestas por lo general no se pueden retratar por respeto a la intimidad de las personas que están ahí exhibiendo lo que sea que quieren exhibir. Esta reproducción, digamos, en el mismo espacio donde se hacían los eventos, pero en otro momento, o en el sótano de alguien, o en donde se pueda. Incluso una de las sesiones más icónicas, que fue con el hombre alfombra, la hice en mi propia casa, contra una pared de ladrillo.
¿El hombre alfombra? ¿Cómo
el hombre
es
alfombra,
eso?
Giorgio Carpet, se llamaba. Un
¿Perdón?
Señor Giorgio Carpet.
Carpet.
Un señor que tuvo la amabilidad de manejar desde Connecticut hasta mi casa en Brooklyn para poder ser retratado, solo porque sí.
¿Cuántos kilómetros, para tener una idea?
3 horas, no sé cuántos kilómetros, pero... Y un tipo que no tenía ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, lo menciono por la onda, ¿no? Que siempre le agradeceré eso. Giorgio era un tipo que se forraba en una alfombra, dejando entrever solamente la nariz y la boca, y se echaba al lado de la barra.
¿Los pies tapados también?
Los pies me parece que sí estaban tapados también en la alfombra. Y bueno, la gente se paraba encima indefectiblemente para poder pedir un trago. Lo suyo...
¿Pero qué era? ¿Una discoteca? ¿Qué era eso?
Un lugar de encuentro de sadomasoquistas.
Ah, perfecto.
Sí, no, ser no,
el club sado...
Okay, okay.
Un espacio físico donde se producen los eventos.
Exactamente, ¿no? Un espacio que incluso el sábado en la noche podía ser evento de sadomasoquistas, y sábado en la mañana de pronto era un bar mitzvah.
No sé.
No creo que te dejen entrar, igual, tranquilo.
Yo soy menor de edad, bueno, dale, entonces.
Y entonces el hombre alfombra disfrutaba de la presión de la gente. Él decía orgullosamente: yo soporto 12 personas, llegué a soportar 12 personas paradas encima de mí. Y lo que me fue pasando con el evento, con el hombre alfombra, fue uno de los tantos retratados, pero lo que me fue pasando es que la imagen fotográfica se estaba quedando muy corta de contar las narrativas que estaban sucediendo. Claro. Se estaban perdiendo muchas cosas. El audiovisual no es tanto lo mío, pero tampoco es un paso tan distante. Entonces me forcé y logré un corto documental de 11 minutos en el que estas personas que fueron retratadas cuentan también qué es lo que está pasando. Claro. Porque nos encontramos, por ejemplo, a ver, si tú
quiero
ves una
ver
imagen
eso, quiero verlo.
De una señora de 60 años, desnuda, rodeada de 3 hombres, tú estás pensando, bueno, ¿qué es esto? Es como una especie de orgía o algo así. Pero no, estamos hablando de la diosa Diana, como se hacía llamar ella, y cuando a la diosa Diana yo le dije, bueno, lo mismo que le dije a todos los retratados, vamos a hacer invisible la cámara y tú explaya lo que normalmente explayarías en tu intimidad. La diosa Diana dijo, bueno, listo, yo quiero hacer la última cena. Yo soy Jesucristo, yo voy a ser Jesucristo en versión mujer. Ellos son mis discípulos. Y
eran 3.
Eran 3. Y de pronto se dio un momento de improvisación de diálogos. Todo esto te estoy hablando de que nada de esto fue pactado, nada de esto fue pautado.
No hay guionado, nada. Espontaneidad pura.
La diosa Diana empezó a hablar de cómo iba a tener que dejarlos porque se iba a elevar a los cielos. Uno de los discípulos tomó el rol de aceptación, el otro de negación. Y en el diálogo este, negación y todo, yo iba, bueno, retratando. Puse una GoPro también para que haga como una especie de time-lapse de todo lo que estaba pasando. Y ese día, porque era una sesión fotográfica un poco más compleja, le pedí ayuda a un amigo que me acompañe, fotógrafo también, venezolano, que me acompañe a la sesión. Y en un momento, cuando estaba pasando todo esto, él se voltea y me dice... Así susurrando, ¿no? Me dice, y nosotros pensamos que somos los creadores del realismo mágico.
Claro.
Lo que estaba pasando era impresionante, ¿no?
Increíble.
Y todo muy, muy improvisado.
¿Y te corría la emoción? ¿O ellos se emocionaban en ese momento?
Yo sabía...
¿Lo tomaban como algo lúdico o lo tomaban como algo experimental de que realmente te creo que sos diosa, yo discípulo?
Creo que un poco de todo, ¿no?
Acting.
O sea, definitivamente nadie se lo creía de verdad,
claro.
Pero...
Estaba haciendo un
en
acting.
Todo juego había algo.
Sí, claro. Sí, hay un goce también en el juego, claro, ¿no? Claro. Que bueno, de eso se trata el sadomasoquismo. Exacto. El sadomasoquismo no se trata de pegarle a alguien y maltratarlo, y que sufra. Porque sí, ¿no? Es un juego consensuado. Si no hay consenso, no es BDSM. No,
claro. Y para entrar tenés que cumplir algún requisito para entrar en esos encuentros.
Los eventos no, vestido de negro, si es que no vas a ir vestido de nada más, ¿no? Es que no
puedes ir a observar.
Y había mucha gente que iba de voyerista, ¿no? Y creo que una de las cosas que más destaco era quizás lo democrático del público, los eventos, ¿no? No
respeto.
Respeto sí, pero también, no sé, un tipo en silla de ruedas, un enano, una persona de más de 80 años, gente bonita, gente no bonita,
la
gente
vida,
de todo.
La vida,
¿no?
Misma, ¿no?
La vida misma, sí. Claro. Sí. Lo sentí como hasta quizá más genuino que por ahí ir a una discoteca en la que todo el mundo va muy producido, poniendo su mejor cara y todo mucho más plástico, ¿no? Había mucho de esa naturalidad, digamos, ¿no? Sí, y bueno, y la variedad de la mente humana también.
Y quizás también mostrar una parte que no es para todo el mundo, sino simplemente es en un código consensuado, como bien nos comparte Cristian, y poder compartirlo desde ese lugar, ¿no?
Exactamente.
Absolutamente, porque uno tiene esa imagen sadomasoquismo, tiene que, como un castigo, como que el placer de que te estés cortando con una Gillette lo lleva a un extremo, ¿no?
Claro, sí.
Como una cosa sadoma.
Sí, o quizás algo del todo aceptado, digamos, en un lenguaje común, digamos, pero...
Por lo que contás, es como un espacio en donde uno va a pasarla, digamos, a sus códigos, la va a pasar bien, hay respeto...
Es un lenguaje en que se entienden los que van y los que quieren ir. Me pareció interesante, vi algo como onda, cuando contaste lo de la última cena y todo esto, me encantó. Aparte, lo que me encantó también fue lo de la alfombra, pero no importa. Ese fue lo máximo.
Un héroe.
Algo mitológico, ¿no? También, si se puede decir, o sea, les encanta... reproducir cosas quizás de otras épocas o nada que ver.
Bueno,
fue casual esto.
No, eso fue muy casual, pero la escritura de Sacher Masoch, de donde sale el término masoquismo, es del siglo XIX, ¿no? El Marqués de Sade también más o menos también, fue en esa época. Entonces, bueno, no es nuevo esto, ¿no? El shibari, que son las ataduras, el arte erótico de ataduras y nudos y cuerdas japonés, sí, es más reciente, es muy común. Es, digamos, el shibari vendría a ser la puerta de entrada del BDSM, lo más light, ¿no? Lo más común, lo más estético.
Claro.
Es una práctica ancestral de los samuráis para torturar y trasladar prisioneros, que después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a perder la categoría que tenía anteriormente y se erotiza y se vuelve mundial, ¿no?
Qué loco, ¿eh?
En Buenos Aires has descubierto
del dolor al erotismo.
Hay grupos, digamos, que lo practican acá en Buenos Aires.
¿De shibari?
No, en general de todo este interés tuyo de documentar estos espacios o estos eventos.
Sí, estoy un poco desconectado de lo que ocurre en Buenos Aires al respecto, pero seguramente sí.
Seguramente sí, ¿no? Porque es como también abrir esas puertas, ¿no? Y me interesa mucho lo que decís, Cristian, también con respecto al punto de vista fotográfico. Esto cuando el fotógrafo o el artista, esto también un poco para explayarlo en otras disciplinas, digamos, no se pone exclusivamente como un reportero gráfico, sino que se involucra, genera un vínculo,
mucho respeto.
Genera esta suerte de amistad. Nos lo contaba Rodrigo Illescas con respecto a su proyecto también, ¿no? Que no es simplemente llegar a documentar algo como un invasor o como una persona que llega para fotografiar al animalito, sino que es poder permearse, poder introducirse un poco en la vida.
Aparte,
del otro, ¿no?
Cristian lo estaba haciendo profesionalmente, era un proyecto tuyo, está claro. O sea, bueno,
Me
encantó.
Como una comunidad.
Muy fuerte esto.
Como una comunidad permite abrirte la puerta cuando, digamos, también vos desde tu lado.
Sí, vas con seriedad, con.
Con seriedad y con un marco de dignidad, justamente para entender ese concepto y saber poner la cámara.
Vi algunas obras tuyas de gente atada. ¿Tiene algo que ver con el.
Es un proyecto posterior ese.
Ese es un proyecto posterior.
Que se hizo. Ese fue exclusivamente de Shibari. Que te digo que.
Shibari.
Sí, lo que contaba de del arte de atadura japonesa. Okay. Mm-hmm. Que bueno, que es más estético quizás, ¿no? Que tiene un poco esa gracia, claro. Esa elegancia estética. Es muy silente la comunicación entre el shibarista y el...
¿Y para qué se ata la gente?
No se está diciendo, es estético.
Es una, no, bueno. No, no, pero la sensación, digamos.
La sensación, sí. ¿Qué produce?
Vos querés experimentar todo.
No, pero es como el que se ata, el mago que se ata y después en 30 segundos.
No, porque no se ata a gente sola. Claro, es, claro, hay, claro. Hay una comunicación entre un dominante y un sumiso, ¿no? Claro. Una dominante, una dominante y un sumiso que... Y hay algo ahí, no sé, en la suspensión, ¿no? Un silencio, un estado...
Una cosa consentida también, porque bueno, los
tiene
roles
que ser
están
definidos. Sí, nadie se deja atar sin no estar...
Claro,
que realmente te secuestraron.
Como está una cosa sumisa también,
Sí.
Pero bueno, está el toma y daca, está el...
Sí. Es muy interesante cómo los roles de sumisión y dominación también se pueden invertir. Hay muchos sumisos que dominan desde lo que en inglés se conoce como el top from the bottom, ¿no? Como que dominan desde la sumisión.
Claro.
Y hay dominantes que también en inglés el término service dom, ¿no? Como dominantes de servicio, que hacen lo que el sumiso quiere.
Claro, claro.
Entonces, como que se desvirtúan un poquito ahí la verticalidad de los roles, ¿no?
Buenísimo.
Un cambio de eje, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. También ese cambio de eje.
Sí.
¿Qué les parece, bueno, che? Hay una musiquita.
Yo seguiría hablando, pero vamos con la música.
Vamos con una musiquita acá.
Y lo dejamos pensando acá a los oyentes.
Algo ya hemos compartido. Esto es Matthew Saglio. Se los recomiendo. Es un violonchelista eximio francés. Madre española. Estudió ingeniería en Valencia.
Mirá.
Escuchen esto que se llama Irta.
Escuchemos.
Bueno.
Sawaya Hawaii Li, Sawaya Hawaii Li, Sawaya. Sawaya Hawaii Li, Sawaya Hawaii Li, Sawaya. Thank you.
flasheó mal esto, te digo. Mal.
World me transporta. Music.
No, totalmente.
Transporta, transporta.
Y bien. Me inspiró también, me inspira una frase de las que solemos encontrar aquí en el garage, ¿no es cierto?
Pues, dilo.
Pues, ¿cómo lo
hombre, ves? Dilo. Sin pena.
Es una frase de más conocido que la Ruda, pero Walter Benjamin. Dice, la visión, escuchá bien porque es larga y hay que tomarlo bien como viene. La visión de una estrella que cruza como un relámpago millares de años luz, simboliza la iluminación en la que la actualidad se une repentinamente al pasado más lejano, o bien, a la inversa, la que la esperanza más antigua se encarna súbitamente en el instante presente. Walter Benjamin.
Me quedo con la segunda. La esperanza.
La esperanza, ¿no?
Sí, obviamente.
Muy bien. ¿El color verde, la esperanza, te gusta?
Y la estrella fugaz, ¿no? También, ¿no?
Este pibe me vuelve loco, Benjamin, pero bueno. Yeah.
Es increíble. Miren cómo escribe este artista.
Divino. Lo vamos a compartir en
tinta china. Y bueno, increíble. Suelo escribir así.
Es su computadora.
qué linda visita, amable, ¿no? Cristias, compartiendo también esta tarde noche divina y contándonos de todas tus experiencias y sobre todo también aportando al circuito cultural de Buenos Aires
con una gran galería
con un espíritu super emprendedor y sobre todo mostrando y colgando en las paredes de la galería siempre cosas muy buenas,
obras muy bien. Excelentes. Gracias. Aparte de que él es un excelentísimo fotógrafo, perdóname que te lo diga así, pero bueno, he visto bastantes y
gracias.
No nos da tiempo a seguir hablando, necesitaremos una hora más, por lo menos.
Y bueno. Fin de año vamos a hacer una convocatoria de todos los artistas que han participado en este programa, en donde van a tener la oportunidad de que cada uno pueda ir con lo suyo y compartir un día con otros en un lugar campestre, pasando el día.
Bueno, pásenme la voz, cuenten conmigo.
Por supuesto.
¿Estás invitado? ¿Qué hay que llevar?
Claro.
Ganas y pasarla bien.
Lo llevo al hombre alfombra que nos acompaña.
Por lo menos imágenes de eso, lo queremos ver.
Está en la web ahí.
Qué gustazo, gracias Fer, Mache.
Divino.
Qué lindo volver a tenerte.
Buenísimo.
Te extrañamos mucho. Y
gracias,
es un placer. Fenomenal.
Totalmente.
Gracias.
¿Alguna despedida, Fer?
Sí, una frase, la última rapidito porque quiero escuchar último tema también,
sí,
¿no es cierto?
Dale, vamos.
Esta, no sé si es mía, pero bueno, en una época en que estaba trastornado, ¿no? Intento evocar el espíritu escondido en la forma. Existen espíritus presenciales detrás de las formas. ¡Tomá! Ese chupetín. Bueno.
Gente.
Vamos a mostrar.
Muy buenas noches a todos y sí, feliz también que somos campeones de América.
Ay,
también.
Qué bueno.
Bicampeones.
Bicampeones de América.
Campeones 2024. Y
¿cómo hemos sufrido, no?
No, pero igualmente un orgullo, sí, verdaderamente.
Totalmente.
Deportistas.
Un aplauso a la selección y el director técnico.
Scaloni. Bueno, y nos vamos con Red Wind de Jan Garbarek, que vamos a profundizarlo seguramente en próximos programas. Gracias
Horacio.
Gracias. Los esperamos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.